Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Radio Viajera, un saludo desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa como responsable de las redes sociales de Donosti City. Bienvenidos a nuestro podcast de radio de Donosti al Cielo, en el que, como siempre, pretendemos mostraros muchas cosas de nuestra ciudad. Hoy, de hecho, vamos a hacer un monográfico sobre Chile. ¿Y por qué? Pues bueno, aprovechando la ocasión de conocer, de tener un buen amigo que es Ricardo Catalán, cámara en estos momentos, entre otras cosas, en Teledonosti. Y él pues ha vivido muchos años en Chile, de hecho es de Arica, una población costera muy bonita, y nos va a dar detalles no solo de esta población, sino de todos sus alrededores. Así que en una emisora viajera como es esta, Radio Viajera, pues vamos a tener el placer de hacer un monográfico sobre Chile, sobre Arica y sobre todos sus alrededores. ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es la gastronomía de esta tierra? Pues lo vamos a conocer enseguida. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestro blog de este tema. Precisamente haremos un reportaje en su momento, donosticity.org. Nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. Vamos, que estamos en absolutamente todas las redes sociales. Así que bienvenidos a San Sebastián, aunque en esta vez nos marchemos hasta Chile. Ahora mismo. Amigos, hoy os voy a presentar a un chileno, Ricardo Catalán, que vino a vivir a San Sebastián, a trabajar en los medios de información, y pues creo que es una persona ideal, más que nada para que nos hable de cómo es Chile, de cómo es su Arica natal, una ciudad que tiene unas pintas de ser maravillosa, y luego pues también de paso que nos cuente qué cosas ve en Donosti, lo que le gusta, lo que no, lo que le atrae y si se va a quedar aquí a vivir para siempre. Ricardo Catalán, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues primero, como así te dio por venir a Donosti, has trabajado conmigo en los medios de información, en Teledonosti, ya nos conocemos de unos cuantos años, pero ¿cómo empezó todo?
Bueno, mira, yo estaba muy tranquilo en mi ciudad hasta que conocí a una chica de Irún, y que estaba allí trabajando en mi ciudad, y bueno, pues las cosas, una cosa lleva a la otra, y terminé viviendo aquí en el País Vasco. Partí viviendo en Irún y ahora ya estoy ya afincado en Donosti.
Y fue llegar y besar el santo de trabajo, ya nada más llegar trabajando, ¿o qué?
Sí, la verdad es que no tuve mucha suerte, porque apenas llegué solicitaban a gente para trabajar en el diario Vasco. Uh-huh. Y logré entrar ahí ya a menos de un año de mi llegada. Y siempre me he movido en los medios a través del diario Vasco, Teledonosti, y aquí sigo.
¿Actualmente estás trabajando de cámara en Teledonosti?
Sí, trabajo ahora de cámara, bueno, técnico de cámara, haciendo variedad de cosas en Teledonosti.
Se tiene que ser muy entretenido, ¿no? Porque aquí Donosti da para muchos, que hay actividades todos los días. Yo ahora con esta cosa del blog, es que no hay un día que no haya algo.
Bueno, la verdad es que en Donosti hay de todo. A mí me encanta la ciudad, bueno, en realidad me encanta toda la provincia, todo Guipúzcoa, porque yo de verdad que sí, primero llegué a Irún, y en Irún me he movido entre Irún, Hondarribia, dos ciudades maravillosas, Francia, que está ahí al lado, que también es maravilloso, y además Donosti, que tiene un encanto especial. Y yo que vengo del desierto, ahora que he llegado a una zona eminentemente verde, pues estoy fascinado.
¿Qué te atrae lo que más de aquí? Lo primero con lo que te quedaste al llegar, esa primera imagen, esas diferencias con Chile, con Arica.
Lo que más me llamó la atención es que yo toda mi vida he vivido en el desierto, en una ciudad que le llaman la ciudad de la eterna primavera. O sea, la mínima eran 14 grados y nosotros todo el año pasábamos metidos en la playa porque no se podía estar de otra manera. Yo era muy moreno por el sol que me pegaba, ahora ya estoy menos moreno, pero sigo siendo. Y cuando llegué aquí me llamó la atención las estaciones tan marcadas que tenían. El invierno es invierno, el verano es verano. Y bueno, la vegetación, porque yo allí vegetación poca, o sea, todos los montes son de color marrón, rojizos, y solamente hay dos valles donde puedes ver el verde y las verduras y las frutas. En cambio aquí, donde te muevas es de color verde. Y eso para mí era muy nuevo, muy nuevo. La lluvia, yo en mi ciudad natal, lluvia no veía. Lo más que había era lo que ustedes llaman chirimiri.
Sí.
Pues, y con eso a nosotros sufríamos. Pues aquí hay lluvia y ahí por fin la conocí, la nieve. También lo que sí me ha encantado es que aquí hay mar. Yo en una ciudad sin mar me costaría mucho vivir, porque yo he vivido al lado del mar toda mi vida y aquí me encanta que haya mar.
Eso te iba a decir, que Arica es conocida, entre otras muchas cosas, por las playas, por las olas, o sea que en cierto modo es como si estuvieras aquí en la Zurriola con todos los surfistas, en Zarauz, muy famoso también por el mundo del surf, allí también tiene su toque surfero.
Buf, allí es un paraíso para el surf, porque claro, hace calor todo el año, hay kilómetros y kilómetros de playa, hay olas para dar y tomar, hay playas más para profesionales, hay playas más para principiantes, hay de todo. Y luego hay playas donde solo te vas a tomar el sol o donde solo te quieres bañar, porque también hay menos olas. O sea, hay playa para todo el mundo. Y con el calor que existe allí, pues sí, nosotros vivíamos de cara a la playa todo el tiempo. Lo bueno de aquí es que, bueno, tienes playa, aunque en invierno poco uso le puedes dar. Pero bueno, eso es un regocijo tener el mar frente a tu casa.
En cierto modo tienes una ventaja que más o menos todo el año se pueda estar a la misma temperatura con un clima parecido. Dices que aquí al llegar te llamó la atención, pues las diferencias entre el verano, el invierno, primavera, otoño, en medio. Allí era más o menos igual todo el año.
Más o menos igual, o sea, hay un invierno pero y donde hace un poco más de frío, pero no se acerca ni siquiera al otoño de aquí. Entonces sí que es cómodo para la gente que vive ahí, aunque tú no te das cuenta, tú lo vives como algo monótono, común. Luego cuando llegas aquí, te llama la atención, a mí por lo menos me llamaba la atención estos cambios de temperatura y los disfrutaba. Yo cuando llueve salgo a la calle a mojarme.
¿Ah, sí?
Lo que mucha gente aquí evita, pues yo salgo y me mojo, porque es que a los 36 años, cuando llegué aquí, yo poca lluvia había vivido. Solamente cuando iba a la capital de Chile, que son 2.000 kilómetros desde mi ciudad. O sea, en esa época que nosotros viajábamos solo en bus a 27 horas, poco íbamos a la capital. Entonces, claro, no veía mucho la lluvia, y cuando llegué aquí, la lluvia era para mi vida.
Y nieve tampoco, ¿no? Porque allí a 4.000 metros ya tiene que ser lo poco que caiga, ya tiene que ser nieve, ¿o no?
Sí, aquí ahí hacemos una diferencia, porque la ciudad de Arica está a nivel de mar. Pero en 2 horas y media podemos llegar desde 0 metros de altura a 4.000 o hasta 5.500 metros, lo máximo que yo he llegado en altura en coche. Y sí, en las alturas del altiplano, donde está Putre, Bisbiri, Socoroma, pueblos míticos de allí, que viven sobre los 3.000, 3.500 metros de altura, sí que hay nieve en invierno, sí que hay lluvias, y hay mucho frío en la noche y mucho calor en el día. Pero no es un lugar que tú visites habitualmente. Son, piensa tú, 3.600 metros de altura y 2 horas y media de camino, que para nosotros eso no es mucho. Piensa tú que a Santiago nos demoramos 27 horas por tierra. Entonces, claro, 2 horas no se nos hace tanto. Pero tampoco es un lugar que visitemos habitualmente. Para nosotros, a 0 metros de altura, a nivel del mar, teníamos calor casi todo el año, la primavera.
O sea, dices que la distancia que había era de 27 horas para bajar a la capital desde donde estabas. Bueno, es como si te cruzas de San Sebastián a Cádiz y vuelta 4 veces, no sé.
Claro, lo que pasa es que en la época, cuando yo era más joven, en los años 80, cuando los aviones no estaban masificados, por así decirlo, cuando no habían estas aerolíneas low cost, nosotros viajábamos en bus. Y claro, tenías que viajar desde la punta norte de Chile hasta el centro, que son cerca de 2.000 kilómetros. Entonces, claro, son 27 horas. No existían las autopistas que existen aquí. Aún hoy no existen las autopistas que existen aquí. Y atraviesas desiertos.
O sea que ir a trabajar de Irún a Donosti, para ti un paseo. Vamos, es que a veces nos quejamos. Jo, hay que ir hasta allí. Es que vivo a 10 kilómetros de San Sebastián. O hay que coger el coche y hacer media hora de autopista. Vamos, un paseo. ¿Para ti esto?
Para mí es un paseo y más que un paseo. Yo suelo ir los fines de semana que puedo y que el trabajo me lo permite, me voy aquí a Navarra, al pueblo, a Betel, Ustegui, sí. me voy a pasar los fines de semana allí, porque es que encuentro un paraíso, estar ahí en un caserío, entre montañas, todo verde, comiendo queso, nueces. Para mí está al lado, son 45 minutos que para mí no es nada.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que aquí en poco tiempo puedes encontrar paisajes absolutamente idílicos, llenos de paz. Yo soy un enamorado de Ulzama. El valle de Ulzama está por la autovía, bastante antes de Pamplona, antes de Irurzun, hay un cruce que lo tomas y en 50 minutos estás en el Valle de Ulzama, que le llaman la Suiza Navarra, o sea que no te digo más, si no lo conoces, pues ya lo estás apuntando. Bueno, allí en Chile, por cierto, trabajabas también de cámara de televisión, de reportero, creo, ¿no? Exactamente qué funciones hacías, qué tipo de reportajes.
A ver, en Chile yo empecé muy joven, a los 18 años, como asistente de cámara, el año 91, luego pasé a ser camarógrafo y luego ya llegué a ser corresponsal de dos canales de televisión. De nivel nacional, Televisión Nacional de Chile y luego Chilevisión. Luego también tuve un medio de comunicación propio y una agencia de publicidad y así empecé a hacerme camino al andar, ¿no? Trabajando en medios de comunicación, haciendo reportajes alguna vez para el corresponsal de Telemundo, alguna vez también trabajé en algún reportaje con la ABC de Nueva York. Pero bueno, haciendo mis pinitos en los medios de comunicación y ya van más de 20 años.
¿Son más divertidos los reportajes de aquí?
Aquí lo que tiene es todo es bastante más formal, ¿eh? Debo decir que sí que se nota, he notado la diferencia entre Sudamérica, esta informalidad de hacer. Bueno, también el mundo del corresponsal es bastante más informal. Te piden una noticia y tú en el mismo día la cubres. No hay un correo que te llegue a la hora de en horario de trabajo. No, ahí te llaman a las 5 de la mañana y tú te vistes con lo que puedes y sales con tu cámara a grabar y tú mismo a hacer las entradillas y bueno. Es un poco el oficio, ¿no?
Bueno, que fíjate el tiempo que llevamos hablando y todavía no nos hemos situado en Arica, a un donostiarra que, bueno, a un donostiarra digo, estamos ahora en Radio Viajera, que se nos puede escuchar esto en cualquier rincón del mundo a través de esta maravillosa emisora de viajes que por internet y con los podcasts hoy en día en las redes sociales se puede escuchar en cualquier sitio. ¿Cómo nos vendes Arica? Así de entrada, es un pueblo que queda justo en el norte de Chile, arriba del todo, entre Perú y Bolivia, sí, sí. Sería casi tocar los tres países. ¿Qué nos encontramos en Arica?
A ver, para situarnos, Arica está más al norte del desierto de Atacama, es la primera ciudad de Chile, está a 45 minutos de la primera ciudad de Perú, la más al sur, que se llama Tacna, está enclavada y en pleno desierto, la cordillera de la costa, porque allí se conoce la cordillera de los Andes, pero hay una cordillera previa que está pegada al mar, que es la cordillera de la costa. La cruzan dos valles, el valle de Yuta y el valle de Zapa, donde se dan unos frutos espectaculares, que bueno, ya alguno conocéis, el maracuyá, el mango, sí. Pues allí hay una serie de frutos más, que el tumbo, la guayaba, hay unos cítricos espectaculares que se dan en el desierto. Luego tenemos una costa inmensa, mariscos para dar y tomar, pescado también. Vivimos de cara a la naturaleza. Tú vas a la playa o al mercado de peces, de pescado, perdón, y encuentras lobos marinos al lado tuyo, comiendo las sobras, pelícanos. Es muy podría decirse que comparado con aquí es mucho más salvaje. Es desierto, técnicamente. Luego, la frontera está muy cerca, pero es como ustedes recordaréis cuando tenéis fronteras aquí. Tienes que pasar una aduana, otra aduana. Claro, eso es lo que nos retrasa un poco allí en pasar de un país a otro. Y para pasar a Perú tardamos 45 minutos, pero podríamos estar perfectamente en 25 minutos si no tuviéramos tanto trámite. Y luego, para llegar a la frontera de La Paz, Bolivia, que tendríamos que subir al altiplano, y ahí son entre 4 horas para llegar a la frontera con Bolivia y otras 4 horas para llegar a La Paz por carretera. Luego por avión ya es mucho más fácil. Hoy en día estamos mejor comunicados por aeropuertos y por aviones.
Claro, es que Chile es un país tan alargado, no sé ahora cuánto hay de norte a sur, cuánto podría haber en distancia.
Sobre 4.500, 600, sobre, yo creo que entre 4.500 y 5.000 kilómetros, diría que 4.800 ya son.
¿Y en cambio de anchura tiene poca cosa?
Poca cosa. Por tierra ya te digo yo que 3.5, 4 horas cubres el ancho del país. El ancho, y por carreteras difíciles, o sea que sí, no es por una autopista. Si fuera por una autopista, en 2 horas ya lo harías.
Y digamos que está pues casi encima de la costa, esa cordillera de montes que puede llegar a 5.000 metros.
La cordillera de los Andes es en la más alta y que llegas a 5.000 metros. La cordillera de la costa tendrá mucho menos. El Morro, que es un peñón de piedra donde hubo una batalla de la Guerra del Pacífico hace 150 años aprox, tiene 150 metros. Y es el típico peñón de la cordillera de la costa, que es muy turístico, se puede subir y mirar desde las alturas la ciudad. Piensa tú, una ciudad de desierto, costera, es muy bonita para verla de noche con el mar Pacífico, es hermoso de noche. Incluso en verano, como hace tanto calor, la gente se baña en la playa de noche.
Pero vamos, digamos, es una ciudad de ¿cuánta población, más o menos?
168.000 habitantes, ya que casi como Donosti.
Un poco como Donosti, eso es. Sí, pero sí, imaginemos sí. Que pues Donosti está aquí con el mar, con el Cantábrico, la Bahía La Concha, con la playa La Zurriola, y digamos que ahí en Arica tendríamos ya inmediatamente detrás el desierto y la montaña esa tan elevada que tiene que ser... De 5.000 metros, claro, ya tiene que ser una pared.
Ya, sí. Es que la montaña no queda tan cerca porque tienes que subirla, pero se ve que está ahí, imponente. Arica es una explanada, una ciudad que no está construida eminentemente en altura. Ocupa mucho más espacio que Donosti. Porque, claro, son casas con los techos de planos porque no hay lluvia. Entonces, no se ocupa mucho la altura. Claro, se ve, parece más grande, pero son 170.000 habitantes aprox. Y luego, para ir desde Arica a la segunda ciudad de Chile, que es Iquique, te tienes que recorrer por tierra 4 horas y media un desierto. Bueno, 4 horas hoy en día porque las carreteras están mejor. Pero un desierto de 4 horas para llegar de una ciudad a otra. O sea, lo que ustedes tenéis acá, que tenéis Donosti pegado, tenéis pasajes, luego Oiartzun y así hasta llegar a Irún, y para el otro lado Sara, Utsumaya, en muy pocos kilómetros tenéis muchas ciudades. Allí está Arica y 4 horas después Iquique.
Vamos, que ir al pueblo de al lado es más, apotear sería prácticamente imposible. Oye, como 3 o 4 playas tenéis así muy muy bonitas, con actividad surfista, decías antes.
Sí, a ver, tenemos 2 playas que son eminentemente bañistas, que es la playa La Elisera, que es una playa al estilo Miami, lleno de palmeras, donde la gente va a comer allí, a bañarse, incluso la gente se baña de noche en verano, muy a menudo, y mucha gente. Y luego está la playa El Laucho, que es una playa también para tomar el sol, donde hay mucho bar a orilla de playa, donde puedes tomarte tus copas y tomar mucho sol. Luego está la playa Chinchorro y Las Machas. Chinchorro es la playa también para tomar el sol, pero también se hace mucho deporte acuático y donde se pueden ver tortugas también ahí, la fauna. Y luego están Las Machas, que es una playa no apta para el baño y que está llena de deportistas porque solamente se hace surf. Y luego hay una particularidad que tenemos, la isla del Alacrán, que es una, bueno, hoy en día es una península, antes era una isla, se unió al continente, y ahí hay una playa que se llama El Gringo, o una ola que se llama El Gringo, donde van surfistas más profesionales, van muchos surfistas norteamericanos, brasileños, argentinos, porque es una ola muy técnica que revienta encima de las rocas, entonces claro...
Peligrosa. Sí,
peligrosísima. Si la tomas, tienes que saber cuándo salir y no caer encima de la roca. Y se hacen campeonatos internacionales de marcas muy famosas como Rip Curl, Billabong, Maui & Sons. A mí me ha tocado entrevistar ahí a Kelly Slater o a algunos surfistas de gran nivel.
Sí, Andy Irons y compañía. Slater, que ya ha perdido la cuenta de las veces que ha ganado el campeonato del mundo, ¿no? O sea, que has estado con él.
Claro, bueno, no en exclusivo, pero sí he estado ahí en las ruedas de prensa de estos grandes del surf internacional.
Que me han hablado muy bien, decía, del mercado terminal Asoagro, le podéis llamar así.
Sí, sí, el terminal Asoagro, que es el mercado de las frutas y verduras. Arica es muy conocido por sus valles, ya te contaba, el Valle de Yuta, el Valle de Azapa. Y en el Valle de Azapa hay un producto estrella, que es la aceituna. Todo el mundo allí encarga aceitunas de ese valle. Entonces en ese mercado encuentras aceituna. Bueno, también encuentras todo tipo de verduras. El tomate es muy famoso también de la ciudad. El mango, las guayabas, las frutas, los cítricos, como antes te comentaba. Es un mercado precioso que el que va a visitar la ciudad no puede dejar de pasar por ahí. Es un lugar obligado para el turista. Es increíble los colores que ves en ese mercado.
La aceituna, ¿por qué has dicho? ¿En qué se diferenciaría de la que tenemos aquí, también buenísima, esos olivares de Jerez,
allí,
de Jaén?
Allí hay un no sé qué particularidad le da la tierra al tipo de aceituna. Sale una aceituna de un color violáceo, así violeta, con un, algunos le llaman que es un poco salada y otros que la encuentran un poco amarga, pero un amargor malo. Y ha cogido una fama bastante grande, que es todas las aceitunas de primer nivel, las grandes, se exportan, las segundas se envían a la capital, y bueno, nosotros generalmente en la ciudad nos quedamos con un poco lo peor, pero el sabor sigue siendo increíble. No tengo claro, y ese será un secreto seguramente de la tierra, el por qué ese sabor.
Bueno, me han hablado muy bien de la Catedral de San Marcos, que es de estilo neoclásico, tardía, 1876, porque debía haber un terremoto, puede ser, ¿no? Que la destruyó, hubo que hacer la nueva, y la hizo el mismo Eiffel. O sea, que decir que hay una obra de Eiffel en Arica, el autor de la torre famosa de la capital francesa, ¿eh? ¿Cómo así todo eso?
Mira, nosotros desde pequeños nos enseñan un poco la historia de la ciudad, y sí, tenemos una catedral, la Catedral San Marcos. Bueno, San Marcos es el santo que le da a la ciudad, se llama San Marcos de Arica. Pues la catedral, sí, está hecha por Gustave Eiffel y, bueno, no tenía como destino nuestra ciudad, pero la embarcación que la llevaba quedó ahí, bajaron la iglesia y la armaron ahí. Es un estilo mecano, tal cual como la Torre Eiffel. Es metálica, se arma y ahí quedó, en plena centro de la ciudad. Y lo que decías tú, bueno, Chile es un país sísmico, estamos ahí en el cinturón de fuego del Pacífico. Toda la costa chilena es parte de una placa tectónica, la placa que nos genera tantos problemas con los terremotos y maremotos también, o tsunamis.
Y sí, alguna vez me suena de uno por Arica, puede ser, o que al final no llegó, no sé qué.
En Arica, bueno, ahí tenemos que valorar a qué le llamamos terremoto y a qué le llamamos sismo o seísmo, porque claro, aquí un seísmo de 3 o 4 grados calificaría como terremoto. Pues yo en Arica he pasado hasta de 7 y algo, hasta cerca de 8 grados de intensidad. Entonces, pero claro, tienes una cultura sísmica, sabes qué hacer, sabes cómo reaccionar, porque ya desde pequeño lo vives y desde pequeño te lo enseñan. Entonces un temblor, como llamamos nosotros, de 4 o 5 grados, no nos causa más que un pequeño susto.
Sí, eso es llevadero, pero ¿cómo se vive ahora que sale el tema con esa incertidumbre de qué pasará, de que si un día llega uno gordo o una ola potente, una crecida del mar?
La verdad es que no estás atento a ello. No, ya en el día a día lo olvidas. Tú vives tu día a día normal, cuando escuchas un ruido subterráneo sí que te alertas porque sabes que puede venir algo. Y cuando viene algo, pues reaccionas como ya te han enseñado. Sí que lo que hacías mención tú, hace sí más de 150 años serían también, hubo un maremoto que llegó hasta las gradas de la catedral. Ese peñón que yo te comentaba antes, de 150 metros de altura, que le llamamos el morro de Arica, hizo de frente a la ola para que no entrara más dentro de la ciudad, en el sector céntrico, pero sí por el norte de la ciudad, arrastró barcos hacia la zona de la cordillera de la costa. Y sí, hay vestigios todavía, trozos de barcos que quedaron incrustados dentro de la ciudad. Y luego el mar se recogió y retomó su lugar original, y sabemos que algún día puede volver. Hay zonas que están decretadas para no construcción, a pesar de que no se respeta mucho esa reglamentación, pero sí, hay zonas que son zonas inundables.
Bueno, hablemos de cosas más alegres. ¿Sí? De hecho, tenéis el carnaval más famoso de Chile, ¿puede ser?
Sí, sí. Bueno, dicen que es el carnaval más famoso de Chile. Es el carnaval andino con la fuerza del sol. Tata Inti, como le llaman, el padre sol.
Qué bien suena, lo bonito sí, que sí. Lo has dicho ahora.
El Tata Inti, sí. Ahí estamos hablando en quechua o aymara o también en inca, porque de ahí provenimos también. Y sí, es un carnaval que se hace en febrero, donde se baila durante las 24 horas durante todo un fin de semana. Y son bailes típicos que provienen de las culturas aymaras y quechuas que compartimos entre peruanos, chilenos y bolivianos. A veces se confunde de que estos bailes son o peruanos o bolivianos, o a veces chilenos, y en realidad no es así. Todas estas culturas no conocen de fronteras. Estas culturas viven en estas fronteras creadas posteriormente, que son los tres países que conocemos. Entonces, como ellos bailan esto, en Arica se ha creado este carnaval, y ahí eso se baila durante todo un fin de semana, durante 24 horas, todo el día ahí.
En cambio, vimos antes, como se suele decir en radio, fuera de micrófono, que hay un punto a mucha altura que puedes poner un pie en Bolivia, otro en Perú y otro en Chile, puede ser, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una...
Digo, por lo de las mezclas de las culturas.
Exacto, exacto. Ahí tú ves, como se conocen coloquialmente, las cholas o los cholos, que son la gente local del altiplano. Hay un sector que se llama Viviri, un pueblo muy pequeñito que se llama Viviri. Es por el lado chileno, por el lado boliviano. Hay otro que se llama Charaña. Y si tú vas entre esos dos pueblos, existe un monolito donde indica claramente dónde se juntan los tres países, Chile, Perú y Bolivia, el tripartito.
Sí.
En ese tripartito, tú ves a gente, luego lo podrán ver en fotografía, tienes gente que lo puede rodear y atravesar los tres países en menos de medio minuto.
Sí, sí.
Pones un pie en Chile, pones un pie en Perú, o pones un pie en Perú y Bolivia, o Chile-Bolivia, y ahí está en ese monolito las tres banderas que nos dividen o que indican el punto de unión más que división.
Bueno, llévame ahora a las cuevas de Anzota, que están a 12 kilómetros de Arica, más o menos, pero claro, después de lo de las distancias que nos has dicho antes, pues si el siguiente pueblo está a 4 horas, 12 kilómetros tiene que ser un verdadero paseo.
Es que lo es, ¿eh? Es un paseo. Tú dejas la última playa donde se toma sol en Arica, que es Playa Brava, y sigues caminando, o en bicicleta, o en coche no tardas nada, caminando ya un poco más, pero llegas a las cuevas de Anzota, que son unas formaciones rocosas, donde no, antes no llegaba el hombre, entonces hay cuevas y mucha fauna. A medida que ha ido llegando el hombre, la fauna se ha ido replegando, pero siguen manteniéndose las cuevas. Y luego el hombre, cuando llegó ahí, cuando llegamos, lo que se explotaba en esa época era el guano. Y en esa zona, que había habido muchas aves, estaba repleta de guano. El guano se utilizaba como fertilizante y para muchas otras cosas. Entonces ahí esas cuevas ya están un poco así como quien dice, cogidas por el humano, y ya se hace un paseo turístico bastante bonito, debo decir.
Sí, tengo entendido que es una especie de red de senderos para andar también en bicicleta, o sea que ya que vas puedes aprovechar otras cosas.
Sí, sí, puedes pasear por ahí perfectamente en bicicleta, y si sigues más allí solamente a pie, porque ya es un poco más difícil, pero puedes caminar perfectamente a través de las cuevas, atravesar una por otra, entrar por un lado, salir por otro, ver animales cerca, y si ya caminas un poco más a un sector que más... inaccesible en vehículo, solamente se puede llegar a pie, puedes llegar a unas rocas donde hay lobos marinos muy cerca tuyo y los puedes ver como ellos habitan en esos lugares a sus anchas.
Qué bien. Oye, otro punto visitable a 35 kilómetros, otro paseo, el Valle de Asapa. Puede ser, bueno, antes hemos hablado de las aceitunas, precisamente, y de esas frutas exóticas y buenísimas, la verdad. He visto una fotografía del valle y bueno, me tienes que pasar unas cuantas más para adornar el blog, porque bueno, tiene que ser maravilloso estar ahí. Igual a ti te aburre, vamos, pero para los que no hemos estado en esos sitios...
No, para nada. El Valle de Azapa es un lugar con muchas sorpresas, porque hay mucha vegetación, que para nosotros es escaso. Si nosotros queremos ver verde, tenemos que ir a los valles, no hay otra. Sí, el Valle de Azapa es muy bonito, es un lugar de paseo de kilómetros y kilómetros. Hay un poblado pequeñito, como un barrio, un poco alejado de la ciudad, alejado, entendiendo para ustedes, para sí, nosotros sí. No tanto, que se llama San Miguel de Azapa, que tiene unos restaurantes con gastronomía típica muy bonito. Hay un cementerio en ese poblado dentro del valle, que es muy particular, porque para el Día de los Muertos, el 1 de noviembre, es costumbre y que las familias vayan a comer a la tumba de su familiar fallecido. Ajá. Es más, llevan grupos musicales, como quien lleva una charanga aquí, sí. Pues allí llevan una especie de charanga y le tocan la música que le gustaba al muerto. Ajá. Y así tú el 1 de noviembre...
Como en México, igual un poco...
Un poco como sí. En México está de la cultura mortuoria.
¿Cómo le llaman ahora? Además, seguro, unos dibujos animados, el coco, no
el
sé
coco,
qué, ¿no?
Sí, un poco así. Y claro, es muy particular. Y en ese mismo pueblo también hay un carnaval donde hay gente que le gusta y gente que no. Cada uno va a riesgo y cuenta, porque si vas el día del carnaval a ese pueblo, a ese poblado, te arriesgas a que alguien sin conocerte te tire un globo de agua y luego te llene con harina de colores.
Ah.
Ahí no hay conocimiento de nada. Se celebra el carnaval para que las cosechas sean mejores. Se desentierra un muñeco de la tierra que se llama Ño Carnavalón durante un fin de semana y al terminar el fin de semana se vuelve a enterrar. Y durante esos días se celebra con la chaya, que le llaman, que es echar agua y harina de color. Da igual quién seas. Puede ser ya el alcalde que te van a tintar de igual
manera. Ya hay fiestas en España que son también pues de tirar, como la fiesta del vino en Aro, que te llenan de vino de arriba abajo, obviamente la tomatina famosa, a tomatazo limpio, bueno, lo del globito de agua y harina hasta me parece una cosa fina y elegante. Bueno, vámonos a hora y media, otro paseo, al Parque Nacional Lauca. Lauca es, ¿no?
Sí,
a
sí.
4.000 metros de altura, eso también tiene que ser maravilloso.
Sí, sí, el Parque Nacional Lauca es increíble. Anécdotas del Parque Nacional Lauca. Bueno, ahí tienes el lago Chungará, que dicen que es uno de los lagos más altos del mundo, exceptando el Titicaca. Pues claro, el Titicaca está más arriba. Luego tienes animales en el Taguas, parinas, lo que aquí llaman flamenco, allí se llaman parinas, llamas, alpacas, vicuñas, tienes camélidos por doquier y te acercas bastantes, tienes poblados altiplánicos como Putre o Parinacota, que son pequeños pueblos con indígenas que los ves ahí y los puedes conocer de cerca.
Sí.
Luego hay mira, creo que hasta en Cuarto Milenio salió la iglesia de Parinacota, porque en la iglesia de Parinacota tiene una particularidad. Hay una mesa que está amarrada a una pared, porque dicen que esa mesa por la noche se movía y salía a golpear las puertas de las casas. Y tú la ves, y tú vas a ese pueblo y ves esa mesa que está amarrada a una pared para que no se mueva. Mito verdad, vaya a saber uno, yo no he estado de noche al lado de esa mesa.
A mí esas cosas, por si acaso, que esté ahí amarrada y ya. Que bueno, que molesta lo mismo que si no lo está, por si acaso. Bueno, ¿qué más?
Bueno, tenemos que tener en cuenta de que cuando nos trasladamos de pueblo en pueblo, Putre, Parinacota, Socoroma, Viviri o el mismo lago Chungará, son pueblos que están cercanos, pero para un europeo en realidad hay que entender que no es cerca. O sea, hay que moverse entre los 3.200 y 4.000 metros de altura o más, entre carreteras bastante pequeñas, y tardas entre 40 minutos a más de una hora en llegar de un pueblo a otro. Entonces, es unos paisajes increíbles. Parece que el cielo se te cayera encima porque estás a esa altura y es un lugar que yo diría que no hay que perderse.
esa altura, el problema del mal de altura, ¿se nota mucho?
Se nota bastante. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor. Dicen que los fumadores lo llevan mejor porque están acostumbrados a menos oxígeno, pero si te pones a fumar arriba, ya lo sabes. Hay algunos tips para poder pasar mejor el mal de altura, que es el masticar hoja de coca, que es típico allí. Si te resulta muy amarga, puedes masticar stevia también para endulzar. Luego hay una infusión que se llama chachacoma. Y bueno, recomiendan mucho no comer o no llenar el estómago con comida para que no te afecte más. Hay otra técnica que es, si te falta oxígeno, tírate a ras de suelo, que con la presión el oxígeno está más pegado al suelo que en altura. Entonces, bueno, hay ciertas...
Eso, los que ya estáis acostumbrados a esas alturas, ¿lo seguís notando aún así? Tú que podías subir de Arica a 5.000 y bajar de 5.000 a Arica otra vez, 3.000 para arriba, 3.000 para abajo, ¿solías notar? Que lo note yo, es lo más normal del mundo, pero ¿vosotros también?
Yo cada vez menos, sí, que es verdad que cuando me tocaba trabajar en este tema de prensa y reportear en el altiplano, bajaba y subía bastante fácil, no tenía mayor problema. Pero sí, algún bostezo, no de sueño, sino que porque tu cuerpo necesitaba oxígeno, sí me pegaba, pero sí, uno se va acostumbrando. Es cosa de tiempo. Y luego, si vas por primera vez, no hacer ningún esfuerzo físico arriba, caminar.
Bueno, a ver, en general, ¿cómo es la gente allí? Lo fácil es que digas, no, muy sociable, muy simpática, tal, no sé qué. Que, oye, si yo voy allí, ¿qué me encontraría? ¿El tipo de gente cerradita, abierta? ¿Cómo es?
La gente...
¿Hay diferencia entre la ciudad y la montaña?
Sí, sí, la gente en el altiplano es bastante más distante.
Sí.
Son más suyos, un poco más desconfiados. Pero cuando entablan en conversación contigo o cuando ya hay un acercamiento, son muy amables, son muy dados para ayudarte. Se me olvidaba comentarte algo. Hay una cosa que no hay que perderse cuando uno sube al altiplano. Hay una zona que le llaman la zona magnética, que si tú dejas el coche en una bajada y le quitas los frenos de manos y apagas el motor, el coche en vez de bajar, sube. Pero bueno, eso lo dejo ahí.
Eso sí que es para Iker Jiménez y el cuarto milenio.
Sí, sí, lo podremos ver quizá en YouTube luego y ya te lo mostraré.
Me pasas el enlace de ese vídeo para ponerlo en el blog inmediatamente. Sí, o sea, eso puede... No que se mantiene quieto, que incluso sube para... Sí, ¿eh?
Sí, sí, dicen que es una zona magnética, dicen que es una ilusión óptica, pero el coche tú lo dejas en una bajada, como en cualquier bajada aquí en la cuesta, aquí frente a la Concha. Pero el coche en vez de bajar, sube.
¿Tú has vivido esa experiencia?
Cada vez que subía con gente que no había ido nunca, lo hacíamos. Y siempre pasaba y funcionaba.
¿Algún truco habrá para luego engañar a los amigos? No, en serio, ¿eh?
No, ningún truco. Es el atractivo turístico. Nos echábamos risa, pero bueno, sí, eso sucedía. Pero bueno, volvemos con la gente.
Sí.
La gente sí que en el altiplano es un poco más reservada, pero muy amable y muy dada a ayudar cuando lo necesitas. En la ciudad... sí, la gente muy abierta, mucho más de tocarnos, a diferencia de aquí. Se habla mucho menos tacos, como llamáis, ¿no?
Sí, sí.
Sí, se habla mucho menos tacos. Nada de Dios, ni de cagarse nada. Pero sí, y sí, son bastante alegres. Diría que un poco más machista o bastante más, pero abiertos, y piensa que es una ciudad con calor, con sol todo el año, son más de un ambiente festivo.
A nivel de seguridad, está bien en estos momentos, a nivel político, Chile, no voy a decir en general, porque siendo tan alargado de arriba abajo, pero bueno, más ahí en el norte, uy, pones así unas caras como...
Sí, no, es una ciudad que otrora era bastante segura y hoy en día diría que no tanto, por ser amable. Hay que saber dónde, a qué lugares ir. Chile vive una situación económica bastante dispar. O sea, piensa tú que hoy, si tú vas a ir a Chile, tienes que preparar el bolsillo porque es un país caro, pero caro estoy hablando a nivel País Vasco o quizás España, pero y con unos sueldos en Chile bastante inferiores a los que hay aquí. O sea, es una diferencia brutal. Entonces hay mucha gente que todavía no se explica cómo Chile es un país que no explota en esos temas. Pero bueno, están ahí, se mantienen y claro, eso acarrea lo que acarrea. A veces algunas zonas peligrosas, un poco o bastante delincuencia. Hay que tener cuidado. Es una ciudad amable, es un país amable, es un país increíble para conocer. Solo hablamos del norte, estamos hablando de una ciudad. Chile son casi 5.000.
No me lleves al sur, porque mi debilidad es Patagonia. Pasa que ya pasa el tiempo, ya no veo el momento de ir. Pero bueno, yo creo que sería la ilusión de mi vida, estar debajo de las Torres del Paine. Bueno, Argentina, Chile, al final no sabes muy bien, ¿no?, qué es, pero bueno, ahí me puedo ya... puedo morir.
Es que ni siquiera te hablo del norte, porque hemos hablado solamente de la punta, ni siquiera he hablado de Iquique, San Pedro de Atacama, que es para dos programas, yo creo. Viña del Mar, Valparaíso, La Serena...
¿Tienes? Hacemos otro. ¿Lo conoces también esos sitios?
Conozco todo el norte. Me lo he mochileado completo el norte.
Pues hacemos otros programas de Valparaíso y San Pedro de Atacama y tal. Oye, pero antes has dicho una palabra que aquí es santo y seña. Aquí es obligatorio, la gente que viene al País Vasco, pues mencionar esa palabra en sus diferentes formas, que es la gastronomía. Grandes cocineros, grandes restaurantes, pinchos, congresos, que te voy a contar. ¿Cuál sería un plato típico de Chile o de Arica? Que vaya yo mañana contigo y vea, te va a invitar a esto, a esto, a esto y a esto. Y con este vino y tal. Y luego, pues el precio. Aquí por 40 euros se puede comer muy bien. Allí, ¿en qué nos moveríamos?
A ver, dependiendo del lugar, nos moveríamos en precios de hasta 100 euros por los dos. Y no te estoy hablando de un restaurante de alto standing. Un restaurante normal podría movernos hasta los 100 euros. Luego podemos ir a lo que allí llaman las pica. Cualquier turista que se precie y vaya a Chile tiene que preguntar siempre por la pica.
La pica.
La pica.
La pica.
La pica. Uh-huh. Con la tilde la, la pica. La pica es el restaurante donde come la gente del lugar.
Ah, es un restaurante, pero bueno, ¿se le llama a todos o ese concreto?
No, a todos. A todos los restaurantes.
Vale, como aquí un caserío, una sidrería, ahí sería la pica.
La pica.
O en Tenerife, como dice mi amigo Alfredo del Castillo, que ya conoces, el guayín.
Pues como el Guayinje, pero son restaurantes que no tienen mucho glamour, en realidad no tienen nada de glamour, donde se come comida casera y donde come generalmente la gente del lugar. Y son muy, muy baratos. Hoy en día diríamos que como aquí, unos 6, 7 euros y puedes comer.
Vamos ahí entonces, ¿qué comemos ahí?
Comidas típicas de Chile. La empanada, la cazuela, la humita, el pastel de choclo, pero nosotros tenemos la gracia que vivimos en la frontera con Perú y que Perú sí que es reconocido por la gran gastronomía. Entonces yo te llevaría a comer ceviche, papa la huancaína y si ya...
Pero pasando a Perú.
No.
En la pica esa. Vale.
Ya sabes que las comidas traspasan fronteras.
Bien.
Y se hace ceviche y papa la huancaína en Chile, en el norte de Chile, porque... tengo parientes muy antiguos que son peruanos, y así como los peruanos tienen parientes que son chilenos, y ya la mezcla ahí ya está.
Bueno, pero matízame eso un poco de qué sería la papa la huancaína, esa que has dicho y las no sé qué.
La patata la papa la huancaína es una patata con una salsa un poco picante que está hecha con frutos secos, un poco así como de mayonesa, mantequilla. Es una pasta bastante consistente. Y que pica, casi todo allá pica.
Casi todo, sí.
El ceviche, el ceviche se puede comer a la chilena y a la peruana. Y luego en Arica lo que no te puedes perder es la Copa Martínez. La Copa Martínez es una copa donde echan de todos los zumos de los mariscos, con trocitos de marisco, de todo el marisco, almeja, choritos, de todo, erizo, ceviche, le echan un huevo. Crudo, le echan limón, lo baten y eso te lo bebes y es un afrodisíaco.
Así, ¿eh? Pero, sí. Vamos, como una sopa de pescado, pero Martínez.
Sí, pero cocida al limón.
¿Ah?
No es cocida al vapor, es cocida al limón. La copa Martínez, eso se come solo en Arica. Y luego también hay platos que son platos locales más de origen indígena. Con la calapurca y tantas otras que ya se me va a la cabeza.
¿Y de vinos? ¿Cómo está la cosa por allí?
Es que si me hablas de vinos, yo aquí quizá voy a herir sentimientos con el tema de La Rioja. Yo prefiero los vinos chilenos. Allí tienes vinos chilenos increíbles. O sea, vino...
Bueno, aquí sidra, chacolí... vinos de La Rioja. Yo de La Rioja no suelo pasar, pero me dices que son mejores los de allí. Bueno, hacemos una cata un día y salimos de dudas.
Mira, aquí en San Sebastián puedes encontrar Gato Negro.
¿Dónde? ¿Hay vino chileno
sí,
aquí?
Sí, sí, ¿no? Sí. Acá hay en un supermercado de Donosti que venden el Gato Negro y el Casillero del Diablo. Cabernet Sauvignon y Carmener, que es una cepa que solo se da en Chile, que era francesa, que la mató la filósera en la Segunda Guerra Mundial y no se dio más aquí. La encontraron en el sur de Chile. Y Carmener... Pinot, ensamblaje de mezclas de cepas. Hay una cantidad de vinos blancos, tintos, muy buenos. Es verdad, yo soy el fan número uno de la sidra, pero vinos a la par, y yo te diría que voy a tirar un poco de chauvinista chileno.
Bueno, oye, pues mira, no tenía ni idea, en serio te digo, voy a ir inmediatamente al supermercado ese que me dices, lo hará cuando terminemos, tomo nota. Para terminar ya, fútbol. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Tengo ganas de saber. Te lo pregunto más que nada porque aquí tuvimos un jugador emblemático, entiendo, en Chile, como es Claudio Bravo, sí, sí. Portero en la Real Sociedad. Bueno, en otros equipos de España, pues ha habido otros. Ahora que venga la memoria, Iván Zamorano, el delantero que remataba de cabeza espléndidamente.
Patricio Yáñez.
Eso es, mucho más atrás Casceli. Vale, pero eso ya nos vamos a 30 años atrás o 35 igual. En estos momentos, bueno, ¿cómo se vive allí la pasión del fútbol? ¿Qué equipo domina? ¿Cómo se lleva el tema de la selección?
Bueno, allí hay dos equipos bastante seguidos, que sería así como el Madrid y el Barcelona aquí, que allí es la Universidad de Chile, que está muy cerca del descenso hoy en día, y Colo-Colo, que es el típico equipo que se conoce. Luego hay particularidades, está la Unión Española, que sepáis, hay un equipo que se llama Unión Española, hay un equipo que se llama Palestino, que está siendo muy famoso hoy en día y que le siguen a nivel mundial porque es un equipo de gente originaria de Palestina. Luego está la Universidad Católica, bueno, y el club de mis amores, que es San Marcos de Arica, que está en segunda división, pero que es el de mi ciudad, y bueno, que hoy no está pasando los mejores momentos, pero te hago un dato futbolero para aquellos que les guste. En el Mundial de 62, que se realizó en Chile, Arica fue sede del Mundial, y se creó el Estadio Carlos Dittborn, que era un dirigente futbolístico que existía en nuestra ciudad, y que dijo una frase muy muy bonita, dice: porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Se hizo el estadio y fuimos sede del Mundial.
¿Capacidad?
Hoy en día creo que son 8.000, 9.000, no es mucha.
Bueno, sí. En aquellos años sí que podía ser, claro, igual habría alguna sede a 4.000 metros de altura o así, ¿o no?
No. Ahí hay un equipo que juega a cerca de 3.600 metros de altura, que es Cobreloa y Cobresal. Pero bueno, para eso nos vamos a Bolivia y vemos a los equipos de Bolivia.
¿Qué altura puede haber allí? ¿Un campo de fútbol igual? Bueno, ¿un pueblo?
En Bolivia, pues perfectamente al alcanzar los 3.200 metros. Y jugar a 3.200 metros... A ver quién se echa un sprint en 3.200 metros.
Sí, como aquí la altura del Teide un poquito más abajo. Oye, pues se nos ha ido tiempo y tiempo y nos quedan cosas y pueblos que pues sí tendremos que dejar para otra ocasión. Así que ha sido un verdadero placer, Ricardo.
Bueno, la próxima con un vino chileno y hablamos de otra ciudad.
Hecho, ya casi voy a despedir el programa, porque hemos estado con Ricardo Catalán, un buen amigo, profesional aquí de los medios de comunicación, y que nos ha hablado de cómo vino a Donosti, y luego pues de un poquito, porque hemos visto justo el norte de lo que sería ese país maravilloso, lo que estamos entendiendo como Chile. Espero que hayáis disfrutado, amigos de Radio Viajera. Ya podréis ver en mi blog, donosticity.org, el artículo con fotografías de todo lo que nos acaba de contar Ricardo, y con algún vídeo, en particular el del coche que va para arriba cuando tiene que ir para abajo. Ese lo tenemos que ver ya. Desde Donosti, de San Sebastián, en nuestro programa de Donosti al Cielo, el programa de las redes sociales de Donosti City, un saludo a todos los amigos de Radio Viajera, un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!